Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Nueva semana y nuevo episodio en La Pelota al que sabe. Nos hemos divertido, hemos pasado por cualquier cantidad de invitados y hoy damos un giro. Hoy damos un giro porque hay tiro el fin de semana. Los invitamos, por supuesto, a seguir a través de TUDN toda la cobertura de Canelo Yildirim. Desde Miami, Florida, un gran equipo, de verdad, un gran equipo. Pues avisados están lo que será la cobertura y la transmisión de la pelea este próximo sábado. Aldo Farías, ¿cómo te va? Salud, y provecho.
Hola Alex, aquí tomando el café y vamos a disfrutar de esta buena charla con el travieso, qué mejor que tenerlo. Estamos grabando esto a unos días de la pelea del Canelo en Miami. Qué mejor momento para charlar ahora.
Qué personaje, Jorge el Travieso Arce. ¿Cómo estás, Travieso? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por tomarme en cuenta, por invitarme. Y aquí está la orden, para lo que gusten y manden y desorden.
Ánimo. La gran frase, ¿no?, del Travieso. Para todo, ánimo.
Y que truenen los cueros, esa es la frase mía.
Que truenen los cueros. Bueno. A ver, Travieso, por supuesto te preguntaremos un poco más adelante de anécdotas, historias que tengas en esto del boxeo. Aquí está invitado quien sea, así que adelante. Pero te preguntaría, ¿cómo ves el tiro del Canelo? Se habla mucho que es un paso intermedio o una escala para a lo mejor buscar a Golovkin en la trilogía en próximo septiembre, para buscar en mayo alguna otra pelea. ¿Tú cómo la ves?
Veo una pelea interesante, sumamente. Es el retador oficial, es la pelea mandatoria del Canelo Álvarez. Anthony Yildirim es un rival que, pues, digo, acá en América Latina, acá en Estados Unidos y en México, no se conoce mucho de él, porque son peleadores que hacen su carrera allá en Europa, en Oriente, en aquel lado. Y no lo hemos visto mucho pelear por acá, pero es el número uno del mundo, retador oficial. Y yo creo que Canelo no debe estar confiado, debe estar. Canelo es un boxeador muy responsable, es un peleador serio, trabajador, siempre se prepara a conciencia. Y yo creo que, yo pienso que debe ganar Canelo por nocaut.
Canelo por nocaut. Oye, hablabas de la disciplina y lo serio, lo metido que es el Canelo en su trabajo. ¿Crees, Travieso, que se sale un poquito del patrón del boxeador mexicano? ¿Crees que sí está cortado a lo mejor con otra tijera?
Yo creo que sí. Fíjate, te voy a explicar por qué. El boxeador mexicano, somos peleadores, todos los mexicanos, somos peleadores que a veces después de la pelea, festejos, parranda, a veces unos perdemos piso. Yo hablo porque también fui boxeador. Perdemos piso y te aceleras y a veces caes en los excesos y es lo que te lleva a perder a veces peleas de campeonato mundial, a veces peleas buenas. Pero sin embargo, Canelo creo que es un peleador diferente a los mexicanos. Es un peleador serio, educado, es un peleador que es muy precavido, como que se ve que sabe cuidar bien su dinero, sabe hacer inversiones. Es otro tipo de boxeador, de que no es el peleador que viene de abajo, de Cuna Humilde. El Canelo viene de Cuna Humilde, pero no es el boxeador que cuando gana todo se pierde y se acelera, ¿no? Se ve tranquilo, se ve mesurado. Él se ve una persona como muy cuidadosa, muy reservada. Yo te voy a decir algo. Yo no lo conocía físicamente, a pesar de tantos años en el boxeo. Nunca había coincidido con él. Cuando yo peleaba, yo estaba en TV Azteca, él estaba en Televisa. Después, cuando yo me retiré del boxeo, me fui a Televisa de comentarista, él se fue a TV Azteca. Entonces, nunca habíamos coincidido. Y ahora en la última pelea que peleó en San Antonio, Texas, ahora contra el número uno, contra este campeón inglés, coincidimos, me invitó a comer a su cuarto después del pesaje, ya lo traté más persona, y es un tipazo, es un muchacho serio, tranquilo, ecuánime, muy educado, me trató súper bien, me regaló una gorra autografiada, convivimos, platicamos, hicimos historia ahí, compartimos anécdotas, y la pasamos bien. Es un tipazo el Canelo, y la verdad, yo tenía el gusto de conocerlo físicamente, como les voy a repetir, y la verdad me dejó una grata impresión de un hombre inteligente, un hombre bueno, centrado, entonces muy responsable, muy trabajador, muy disciplinado.
Que una cosa no está peleada con la otra, y les platico rápido una anécdota también que yo tuve con él. La última vez, en la segunda de Golovkin-Canelo en Las Vegas, cuando le gana Golovkin, cuando termina la pelea, yo iba con unos cuates y nos fuimos a un antro muy conocido en Las Vegas. Y al poco rato, ya sobre la madrugada, llegó el Canelo y todo su equipo. Y el antro, bueno, se paralizaba porque estaba con muchos mexicanos. ¡El Canelo! ¡El Canelo! Obviamente una mesa a lo mejor un poquito separada junto con todo su equipo, pero tú veías al Canelo, a pesar de que le acababa de ganar a Golovkin, y tú dijeras, bueno, ahora sí, a la fiesta, ¿no? Porque ya el trabajo está hecho. El Canelo, la verdad, algunos de su equipo sí, en plena fiesta, pero el Canelo muy tranquilo, saludaba, tomaba fotos a la gente que lograba llegar y acercarse a su mesa. Estaba en la fiesta, estaba en un antro, sí, pero muy tranquilo. Y eso que había ganado una pelea fantástica, fantástica, porque es de las mejores y de las más complicadas que ha ganado. Tal vez ese es el Canelo. Una cosa no está peleada con la otra. Te puedes ir de fiesta, sí, pero siempre mantuvo la ecuanimidad, ¿no? Incluso en ese momento.
Sí, sin duda alguna el Canelo se me hace como de un boxeador serio, responsable. Uh-huh. Y ahorita con las cámaras, como que él siempre está cuidando de no hacer algo indebido. A mí se me hace muy responsable, muy serio, porque si ahorita con las redes sociales te sacan de cualquiera. Si estás en una fiesta, en un antro, y estás, no sé, chupando, yo creo que nadie puede, no le puedes quitar el teléfono a todos los demás y te pueden grabar. Entonces, creo que Canelo se ha sabido manejar muy bien. Es una persona, te digo, responsable, seria, trabajadora, muy, muy disciplinado. Y yo realmente quedé fascinado el haberlo conocido, haberlo tratado.
Oye, Travieso, y en esto que hace también el Canelo de mantenerse centrado, ¿qué tanto crees que le juega a mantener a la esquina durante toda su carrera? O sea, que Don Chepo y Eddie lo conozcan desde que estaba chiquillo y de alguna manera los dos se han probado la lealtad, ¿no?, al paso de la carrera.
Eso habla también de los principios y valores que te enseñan en casa, ¿no? El respetar a una persona, el serle fiel a un entrenador, al que te hizo, ser agradecido. Yo te puedo poner el ejemplo mío. Yo, el promotor mío, a mí el que me sacó adelante, el que me sacó tal vez de la pobreza en la que yo vivía y me apoyó y me compró tenis y guantes y todo, se llama Fernando Beltrán y ahora es mi compadre. Es mi compadre y vamos a una relación excelente. Terminó mi carrera y hay muchos peleadores que acaban peleados con su promotor porque piensan que te están robando o algo y acabas peleado con ellos. Peleas y a veces terminas aborreciéndolos. Yo, en cambio, lo hice compadre, es un tipazo, mi compadre Fernando Beltrán, lo sigo frecuentando, seguimos conviviendo y Canelo ha mantenido la amistad con él, Reynoso, creo que también son compadres, hay una gran amistad ahí y eso realmente es de admirarse y de respetarse. También Eddie, por su lado, ha evolucionado. Déjame decirles esto, hay veces que uno como peleador empieza a entrenar en una colonia, en una ciudad, empieza a entrenar, y a veces tú sientes que ya superaste a tu entrenador, que tu entrenador no te puede enseñar más. Ya llega el momento que tú tienes que avanzar y llegar a las grandes bolsas, a los grandes niveles, y tu entrenador se queda estancado. Entonces, como tú tienes que cambiar de entrenador para que uno que esté más actualizado o que esté más enterado de cosas a nivel mundial. Te voy a explicar por qué. No quiero ofender a nadie, pero en el boxeo a veces hay mucha ignorancia, porque en el de boxeo venimos gente de extracción humilde. Y el entrenador también, por lógica, el entrenador casi siempre es exboxeador, retirado, y que tampoco tuvo educación, tampoco tuvo estudios. Entonces, también te enseñan, pero te enseñan a veces a un cierto límite que tú ya a veces ocupas trascender. Y cuando llegas a un nivel mundial, ocupas preparador físico, ocupas nutriólogo, ocupas un psicólogo, ocupas un equipo más grande para que te ayuden a crecer, a mantenerte estable. Entonces es cuando tu entrenador se queda ahí abajo. En cambio, creo que Eddie también ha crecido con el Canelo Álvarez, ha evolucionado, se ha preparado y ha sacado grandes campeones. Mira, sacó a Oscar Valdés ahorita, que dio la campaña
contra Ryan García, lo tiene.
Un tipazo, Ryan García, también un peleadorazo. Entonces, creo que Eddie es un entrenador que lo toca, lo convierte en oro. ¿Sí me entiendes? Lo mejora, pues. Entonces, eso también creo que Eddie ha evolucionado, no se ha quedado estancado. Han crecido juntos, tal vez económicamente y deportivamente hablando, han crecido juntos y eso es de admirarse, ¿no?
Oye, ahorita coincidíamos los tres con la idea de que el Canelo rompe un poco con el estereotipo de lo que ha sido el boxeador o el boxeador mexicano en específico. Pero en esas diferencias, Travieso, ¿no estará también la respuesta de por qué ha batallado más de la cuenta para cliquear con la fanaticada mexicana? Porque este es un supercampeón, tenemos al mejor libra por libra, pero pareciera como si algún detalle en su estilo o en su forma de ser causara como que tanta división entre los aficionados mexicanos al box.
Yo te voy a explicar, yo sí, como boxeador mexicano, yo sí sé lo que creo que pasa.
Ok.
Canelo Álvarez es un boxeador técnico, demasiado técnico, pelea bonito. No es el clásico fajador que va, como digo, con respeto, como peleaba Morales, como peleaba yo, que íbamos al zafarrancho. Entonces, el Canelo, como es un boxeador técnico que no se faja mucho, boxea bonito, elegante, se mueve. Aparte, la verdad, el Canelo, pues no lo digo yo, lo dicen las mujeres, como que no es el boxeador chato, prieto, así, veo que nadie chata. Es un boxeador parecido, güerito, pecosito. Entonces, como que rompe lo que están hablando ustedes, rompe con el boxeador mexicano. Entonces, aparte, se ha manejado bien económicamente, se ha manejado súper bien, se codea con Carlos Slim, con gente, de, con este señor de Balué, de este, ¿cómo se llama?
Con el Gordo Bremer.
Carlos Bremer, grandes empresarios que lo han sabido coachar, y Carlos Bremer, exactamente, que es un tipado también que ya lo conozco. Se ha rodeado de gente muy importante, empresarios, y ha crecido. Entonces, la gente lo que quiere ver es el boxeador ese que borrachales en la disco, sí, que paga la cuenta de todo, nada. Entonces, no es así, que se rodea con gente empresarios, no anda despilfarrando su dinero, lo ven bien parecido, bien vestido, en buenos carros. A la gente le duele. Le duele, y a veces el mexicano, por ética, a veces por lógica, el mexicano tendemos a ser envidiosos. Ya es que dicen que en México somos los cangrejos, que te ven que vas para ahí y te quieren jalar. Entonces, creo que por eso el Canelo se distingue un poco de los más boxeadores. Pero yo, como mexicano, me da gusto que el Canelo triunfe y que gane muchos millones de dólares y que sea el mejor libra por libra. A mí me da mucho gusto, pero yo también fui un boxeador exitoso, entonces yo le tengo envidia. A mí me da gusto que un mexicano triunfe y ponga el nombre de México muy en alto, y me gusta ir en septiembre a Las Vegas y dar el grito con él y las peleas y pago el boleto, ¿entiendes?
¿Hasta dónde el Canelo? Porque ojo que tiene mucho mérito, Saúl, porque se ha ganado de a poco a la afición, porque antes a lo mejor sí estaba 50-50 por cómo fue impulsado el Canelo, porque mucha gente decía que es producto de la televisión. Al final, con trabajo, con triunfos, con disciplina, con sacrificio, hoy no es que esté 100-0, ¿no? No es que todo el mundo lo apoye, pero del 50-50, a lo mejor hoy va en un 80-20, en un 70-30, y ha sido con trabajo y con buenas peleas que ha ido jalando a los que antes lo cuestionaban y lo criticaban.
Ahora, déjame decirte algo también. Un boxeador de ese nivel no puedes tanto tiempo mantenerte en el top 10 como lo ha hecho Canelo. Canelo tiene muchos años manteniéndose en los mejores niveles, en el top 10 de libra por libra.
Y en diferentes categorías, claro.
Y ha subido categoría. Entonces, realmente, si el Canelo fuera un producto de la televisión, de mercadotecnia, que dicen que lo están inflando, ya le hubieran pegado. O sea, un boxeador no puedes engañar a tanto a toda la multitud. Una pelea a lo mejor sí, dos, pero ya mantenerte tanto tiempo, y Canelo se ha mantenido, lleva un gran récord, llena las arenas, por algo sigue vendiendo, ¿no? Por algo le dieron ese contrato millonario cuando DAZN, 365 millones de dólares, porque los americanos o la prensa internacional no son tontos, se dan cuenta de la calidad que tiene Canelo, ¿no?
300 y pico, yo con un par me quedo, ¿eh? Yo con un par.
No, hombre. No, me tiro de pata.
Qué distintas bolsas y contratos hoy, ¿eh?
Oye, Travieso, estaba ahorita que me conecté, estaba escuchando, estabas conversando con Alex y le estabas contando que la cama esa que tienes atrás es un ring de box, ¿no? Es como un ring de box. Ahí duermen tus niños ahí, tus chavos ahí duermen.
Sí, aquí duermen mis hijos. Esto, una foto mía emblemática en la pared. Una pelea con las camas, son en forma de ring, mira. Ahí está uno y ahí está la mamá. Son en forma de ring, que son mi esposa. Y mi esposa no quiere que mis hijos sean boxeadores y vean el cuarto, mira. Todo de color de guantes, pues, mira, puros guantes. ¿Cómo quieres que sean boxeadores? Digo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Era, pero sí, tengo una casa muy bonita aquí en Los Mochis que me costó mucho trabajo, pero aquí quedaron todos los golpes que me dieron en las peleas. Aquí quedaron.
Bien ganada, compadre. Okay. Más que bien ganada. Es momento para disfrutar después de la chinga. Y yo me pongo a pensar con los adornos estos espectaculares que tienen tus chavos. ¿Tú quieres que sean boxeadores? ¿A ti sí te gustaría que fueran boxeadores?
Mira, en mi casa hay sentimientos encontrados y te voy a decir algo. Yo, Jorge Arce, como padre, yo quisiera que mis hijos fueran boxeadores, pero me meto en un problema con mi mujer, porque ella, mi mujer es una mujer que tiene dos carreras, tiene maestría, tiene diplomado, habla inglés perfecto, habla un poquito francés. Es una mujer muy preparada. Y ella se da cuenta que el ambiente del boxeo es como muy, muy rudo, muy tosco. Entonces ella me dice, ¿para qué nos quieres meter al boxeo a un deporte donde tiene que tener hambre de triunfo? Y mis hijos, gracias a Dios, pues no tienen hambre, porque pues creo que yo sí supe cuidar bien lo que gané. Mis hijos los he llevado de vacaciones a Disneylandia, los llevo cada vez que puedo. Entonces me dice mi esposa, ¿para qué quieres meterlos a un deporte tan duro? Mejor que se preparen, que estudien. Mi esposa es del lado que quiere darles estudio y preparación, ¿no? Eso es lo que quiere ella.
Oye, Travieso, pero ojo, ahí está. ¿Ya se va a entrenar o qué?
Y se va a entrenar a fútbol, mete gol cada vez que puede, tiro libre. Me dice que va con el Barcelona, dice. Ojalá que me salga como Rafa Márquez, no como boxeador.
Ojalá sea Chiva, es lo único que te pido.
Que le va a Chivas. Sí, a ver, le voy a decir. Juega muy bien fútbol y le pega bien al balón de tiro libre, mete goles y pues yo estoy contento. Ojalá y cuando esté más grandecito que lo puedan ver la reserva, ¿no? A ver quién me lo firma.
Qué maravilla. Oye, pero te iba a decir, Travieso, que el tema que tú dices ahora, mis hijos no tienen hambre. Y hablas del que no les ha faltado a lo mejor lo que les faltó, o incluso a ti, ¿no? Te llegó a faltar. Pero el hambre de gloria, el hambre de éxito deportivo, me parece a mí independiente del estatus económico y de dónde vienes. Sí. Porque hay tipos muy preparados que no tuvieron hambre, que siempre tuvieron que comer en casa, pero sí tuvieron esa hambre de trascender en lo deportivo y igual pueden competir y pueden pelear del tú por tú.
Sí, sin duda alguna. Mi hijo, este hijo que se llama Nazaret, más, tiene mucho carácter. Pero yo le pregunto, ¿no te gusta el boxeo? Y me dice, no, papá, me dice, es muy rudo, se golpean. Pero en la calle se ha peleado él con sus amiguitos, se ha peleado y todo. Pero me dice, no, el boxeo, a él le gusta como el fútbol. Entonces, digo, yo como padre, yo pues tengo que apoyarlo. Qué bueno que si quisiera hacer boxeo y yo viera madera, pues adelante, yo lo guiaría. Pero si veo que no le gusta, pues tampoco lo puedo obligar, ¿no? Entonces, yo lo quiero dejar que se realice, que haga lo que él quiera, que estudie, que se prepare. Y cuando él crezca y me dice, si me dice, quiero ser boxeador, pues yo lo voy a apoyar. Pero si no, pues no lo puedo obligar, ¿no?
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020. Importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Oye, y me quedé pensando en otra pregunta muy personal. Tu mujer y tu hijo, en lo particular, que a lo mejor no les gusta el boxeo, ¿qué piensan en esos sentimientos encontrados de que al final es el boxeo el que les ha dado oportunidades y una calidad de vida como la que tienen hoy? ¿Qué ironía, ¿no?
Sí, es lo que yo le digo a mi mujer, le digo, pero bueno, gracias al boxeo aquí estamos, gracias a Dios, conociste a este hombre guapo y te casaste, le digo.
Tampoco, mami.
Oye, no, pues es que realmente, mira, por ejemplo, fuimos a la pelea el sábado pasado de la Caramba Chef contra Oscar Valdés, los dos son grandes amigos míos, no sé si se dieron cuenta, yo puse un Twitter donde le puse cuando acabó la pelea, qué ironías de la vida, le puse, yo las dos historias del boxeo. Estuve invitado a las dos habitaciones. Oscar Valdés es un buen amigo mío. Y cuando acabó la pelea, el Eddie Reynoso me dijo, campeón, véngase al festejo. Aquí estamos en tal cuarto de la habitación. Véngase, me dijo. El Eddie quería echarse unas cervezas conmigo, Eddie Reynoso. Véngase a mi cuarto. Pero por otro lado, el Alacrán estaba con él, yo con la familia de Alacrán Merchel, y estábamos esperando el resultado de la cabeza. Se lo habían llevado al hospital. Entonces, me dice mi esposa, pues, ¿cómo no vamos a ir de fiesta allá si estamos esperando a Alacrán? Los dos son buenos amigos míos. Entonces, yo puse un Twitter donde, vaya, está bien, yo puse un Twitter donde decía, estoy invitado a las dos habitaciones, pero si me voy con Oscar Valdés, por la euforia y la felicidad, nadie se dará cuenta que estuve con él, porque va a pasar desapercibido, tanta gente felicitándolo, porque cuando ganas, te sobran amigos. En cambio, dije, si decido quedarme con la Camber Chell, nunca se le olvidará que yo fui los pocos que estábamos ahí con él, esperando los resultados, cuidándolo. Y decidí quedarme con la Camber Chell, por ética como boxeador, dije, a mí me hubiera gustado. Los dos son buenos amigos míos. Estaba con Alacrán ahí esperando resultados y de repente, Alacrán, ahorita vengo, nos vemos. Y al ratito sale la historia en la fiesta. ¡Eh, Oscar! ¡Oscar! O sea, no. Uh-huh. Entonces dije, no, aquí me quedo. Y me quedé con Alacrán. Pero duro es el boxeo. Así es de duro el boxeo.
A mí me parece que fue la decisión más consciente y justa. Obviamente te genera esa empatía porque seguramente tú te acordabas, ¿no? Tú conoces bien la derrota y conoces el triunfo también. Sí, sabes, mira, lo distintos que son.
Déjame platicarte algo donde aprendí yo esto que te
por
estoy
favor.
Diciendo. Cuando yo peleé la primera vez por el campeonato mundial, peleé el 5 de diciembre del 98 en Tijuana, Baja California, contra un argentino que se llama Juan Domingo Córdoba. Aquí en Los Mochis, Sinaloa, nunca había habido un campeón mundial de boxeo. Y antes de mí, 7 boxeadores mexicanos, 7 boxeadores mochitecos habían disputado el campeonato mundial sin éxito, habían perdido todos. Entonces, cuando me entrevista el periódico local de aquí Los Mochis, me dice, oye, Traveso, en Mochis nunca había un campeón mundial. ¿Qué te gustaría que pasara en caso que tú llegaras a ganar? Le dije, es que voy a ganar. Le dije, quisiera que me recibieran como recibían a Chávez. Entonces, eso salió anunciado en el periódico. El Traveso pide que lo reciban como recibían a Chávez en el aeropuerto. Cuando gano el campeonato mundial, llegué al aeropuerto. Estaba el gobernador, estaba el alcalde, estaba la gente con pancartas, con la banda. Era el primer campeón mundial de la historia. Me pasaron por la calle principal de mi pueblo, aquí en Los Mochis, por la calle principal, una limusina. Era una euforia. Alrededor de mi casa había patrullas, toda mi casa cercada, para que no pasaran un templete, banda, cerveza, tacos de barbacoa, no sé de vida, no sé qué había, pero era un fiestón. Me sentí muy bien, de los momentos más bonitos de mi vida. A la siguiente pelea voy a Italia por el campeonato mundial, mi primera defensa. Gano en Italia, noqueo en Italia, llego y se hace la fiesta. A la segunda defensa peleó contra Michael Carvajal, una pelea que iba ganando de calle en el onceavo round, me noquean. Llego del aeropuerto y estaba escueto del aeropuerto, estaban mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y le pregunto a mi hermano, ¿dónde está la gente? Y me dice, ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde está el alcalde? Y me dice mi hermano, perdiste, cuéntanos. Y los que estamos aquí somos los que vamos a estar contigo siempre en las buenas y en las malas. Y te sobran dedos de las manos. Me quedé pensando, me dijo, cuando vuelvas a ser campeón mundial, la gente va a regresar. Me metí a mi cuarto a llorar. Duró un tiempo dolido, hasta que se me llegó la pelea por el campeonato mundial en Corea, en Seúl. Fui por el campeonato, iba con un dolor, con un coraje deportivo. Tenía que sacarme la espina. Noqueó al coreano en 6 rounds en Corea, una golpiza que le pegué al coreano y a Sam Choi. Regreso al aeropuerto, ¿y qué creen? Ahí estaban toditos otra vez. Ahí estaba la gente, estaba el público, y ahí dije, ahí fue cuando comprendí que la gente estaría con lo más cuando ganaba. Cuando perdía, la derrota es huérfana. Y cuando pierde, cuando ganas, te sobra quien te alabe, quien te dispone a cerveza, y quien te idolatra, quien te adule. ¡Ey, tú eres el mejor! Pero cuando pierdes, solamente los verdaderos amigos son los que dicen, ¡ey, échale ganas, aquí estamos contigo! Entonces, ahí comprendí que yo tenía que cuidar mi dinero. Y por eso no acabé como los demás boxeadores sin nada. Por eso cuidé bien, hice inversiones, propiedades. Yo hoy te estoy cómodamente con mis hijos porque no tengo necesidad, porque cuidé bien lo que gané. Entonces, ahora que estuve con el Alacrán, me recordó mi momento y dije, si me voy a la fiesta, él se va a dar cuenta que me fui. Prefiero estarme con él para que él vea que yo soy un amigo de verdad, y que preferí quedarme con él. Aunque me moría por estar con el Reynoso y con Oscar Valdés, son grandes amigos míos, pero tenía que ser consciente, tenía que ser como congruente con mis declaraciones, con lo que yo viví, y por eso me decidí quedarme con él.
Me da mucho gusto que le pongas hechos a las palabras, Travieso, porque historia, esa es una barrera bien importante. Hay quien lo puede poner en palabras, pero luego trasladarlo a los hechos es lo que nos cuesta un poquito. Y por eso creo que empatizaste también con el caso del Alacrán y de Oscar. También haber entendido esas señales a tiempo, ¿no? Como bien lo dices. ¿Entendiste en esa primera experiencia, entendiste cuáles eran los sabores de una y de otra?
Sí, sin duda alguna. Me tocó llegar a fiestas a mí a bares cuando ganaba. En aquellos tiempos todavía no había redes sociales, pero me tocó llegar a bares y de repente, fiesta, llegó el campeón, y que pague la cuenta el campeón. Pero yo decía, ¿pero por qué? Pues voy llegando aquí al bar y había fiesta, llegaba la cuenta, no, que tú lo vas a pagar, no, que voy a pagar ni que nada. Decía, no, pero ¿por qué yo? Entonces decía, al contrario, ustedes invítenme, yo soy el campeón, pues el que ya está conmigo. Gente que ni conozco. O sea, me tocó muchas veces fiestas así, y mira, no voy a decir nombres por respeto y por ética, pero tengo amigos boxeadores que fueron campeones mundiales y ganaron millones de dólares, y me tocó escuchar amigos de ellos, amigos de él supuestamente, que cuando llegaba decían, vamos a pisar con él, a ver qué nos regala, vamos a pisar con él, porque ya borracho, regalaba el reloj, el carro, regalaba todo, ya borrachón. Entonces, lo empedaban para quitarle cosas. Y ahorita ese amigo del que estoy hablando, digo, está así, no tiene dinero. Y ganó millones de dólares.
¿Qué historia? Oye, Travieso, ¿qué significan y qué papel juegan en tu vida hoy esas personas que estaban en la derrota?
Lo más importante es mi familia, es mi esposa, mis suegros, mis cuñadas, mis padres, mis hermanos y amigos contados con los dedos que tengo, que los sigo valorando. Es lo que yo valoro ahorita realmente. Y yo creo que es lo que muy temprana edad me sirvió para no perder piso y no volarme como los demás boxeadores que pierden todo. Entonces yo empecé a cuidar, a hacer inversiones, porque sabía que cuando perdía, nadie me iba a una despensa a mi casa. Entonces dije, tengo que cuidar mi dinero para no acabar dando lástima. Entonces fue lo que mi esposa, que todo el éxito que yo tengo, se lo debo a mi esposa, que es una mujer preparada y que es la que me decía, no malgastes, a ver, hay que invertir. Y empecé, compra propiedad. Yo quería comprarme un Lamborghini, me acuerdo, cuando recién salió, me acuerdo que quería comprarme, creo que un Jaguar. No me acuerdo cuando, estoy hablando del 2004, 2005, quería comprarme un Jaguar, un Lamborghini. Me decía mi esposa, déjate de cosas, vamos a invertir. Empecé a comprar propiedades, inversiones, y me hice de varias propiedades. Y ahora, gracias a eso, estoy estable.
Puta. La importancia también de un sostén y un pilar en la familia, de una buena mujer, y has tenido mucha, mucha fortuna, la verdad, con tu esposa. Te lo preguntaba porque veo que con el tiempo y han pasado los años, y cuando cuentas la historia y lo vuelves a recordar, veo que todavía te duele, que todavía te estremece, a pesar de que han pasado tantos años de eso.
Sí, sin duda alguna. hay cicatrices que nunca sanan, hay heridas que nunca sanan, que aparentemente está la cicatriz ahí, pero si le vuelves a mover poquito, vuelve a sangrar, porque son recuerdos. Tengo historias muy, muy bonitas, y muchas historias muy tristes. Te puedo explicar también la noche más larga de mi vida para un pesaje. Fue contra Rosendo Álvarez en el 2006. Fue la noche más larga fue el 7 de abril del 2006. No pude dormir, un minuto no dormí, dando vueltas en la cama, totalmente deshidratado, para el peso, porque si no daba el peso, había una cláusula que me iban a multar como con $80,000, me iban a quitar de multa. Entonces, $80,000 es una cantidad, se me hace muy fuerte, para que te la quiten por una irresponsabilidad, no al peso. Entonces, deshidraté el cuerpo y tenía mucha sed y mucha hambre y no podía, y aguanté, fue la noche más larga de mi vida. Fíjate bien lo que te voy a decir. El jueves a las 5 de la tarde, jueves 7 de abril, 5 de la tarde, traía 121 libras y tenía que dar 112. O sea, traía 9 libras arriba. 9 libras arriba un jueves antes, o sea, un día antes del pesaje. Ya me sentía cansado, deshidratado. Entonces, lo que hicimos, calentamos el cuarto, mi calefacción es de mi cuarto, que estaba en la suite, quitamos los muebles, prendimos la calefacción, prendimos las lámparas y empecé a ponerme, me puse una pomada para bajar de peso, traía la manga larga, manga corta, unos trajes de hule, sudadera y chamarra, me acuerdo canciones de Valentín Elizalde y me puse a brincar cuerda, banda, y empecé a sombrear, trabajé 1 hora 10 minutos trabajando, brincando cuerda, y le decimos el cobijazo del boxeo, me taparon con unas cobijas, deshidratando todo el cuerpo, me quité 7 libras en 1 hora 10 minutos, me pongo el cuello chinito, me quité 7 libras a las 8 de la noche, fuimos a checar peso a la báscula oficial y traía 114 libras. Y me dice mi entrenador, si te acuestas así sin tomar agua y sin cenar, mañana amaneces en peso. El pesaje era el viernes a las 3 de la tarde. Ok, le dije, váyanse todos a mi cuarto. Me acuerdo perfectamente bien que le regalé a mis hermanos $5,000 a cada uno. Les di 5,000 a cada hermano. Váyanse a jugar casino. Le dije, váyanse, déjenme solo. No quiero estar con nadie. Estoy deshidratado, tengo hambre y sed. Déjenme solo. Puse no molestar en mi cuarto, cerré cortinas y me acosté supuestamente a dormir. No dormí un minuto dándome vueltas y vueltas en la cama, vueltas y vueltas, deshidratado. Y me paraba, y te voy a decir la verdad, estuve a punto de tomarme una Coca-Cola. En la madrugada ya no aguantaba la sed. Me levanté, abrí el servibar y abrí la Coca bien helada. Me acuerdo que con la Coca me toqué la frente, helada estaba la Coca. Estaba a punto de tomar la Coca-Cola, tenía mucha sed, deshidratado. Y me acuerdo que la abrí, y dije, yo pensé en $80,000, dije, esta Coca me va a salir $80,000. Y fui y la tiré a la taza del baño y le bajé y tiré el bote. Ya estoy dándome vueltas en la cama, dándome vueltas, vueltas. No sé cómo le hice. A las 6 de la mañana fuimos a checar peso a la báscula. Traía 113 libras ya, me dijo mi entrenador, ya estás, 6 de la mañana, 113 libras. Una libra, y aquí a la hora del pesaje, la das. El pesaje era a las 3 de la tarde. Dije, háblenle. La que es mi esposa ahora era mi novia. Háblenle a Karim, le dije, por favor, que venga a verme. Ella es la única que me puede calmar. Me acuerdo que llegó y dijo, ¿qué tienes? La primera impresión de ella cuando abrió la puerta, gritó, ¡oh, estaba deshidratado, chupado! Dije, ven, quiero que estés un minuto conmigo, por favor, platica conmigo, platícame algo. Y empezamos a platicar nuestra boda. Eso fue lo que me salvó. Me empezó a decir, nos vamos a casar, nos vamos a ir a una de miel, vamos a irnos a Dubái, nos vamos a ir a una de miel, a una playa exótica, bien bonita. Y empezó a platicarme, yo empecé a divagar mi mente, empecé a soñar, a irme ahí, y riéndome con ella, perfecto. Cuando nos pensó, se llegó la 1 de la tarde, vamos al peso a checar, fuimos a checar el peso, 112 libras exactitas, traía la 1 de la tarde, perfecto, le dije, ya ganamos, ya aguantamos. A la hora del pesaje me subí y di 111 y media, 111 libras y media, y Rosendo Álvarez se pasó con 3 libras, pesó 115 libras, y lo noqueé en 6 rounds. Fue la noche más larga de mi vida, esa pelea, el 7 de abril del 2006.
¡Qué buena!
Qué gran historia también. Maravillosa.
Oye, Travieso, qué interesante conocer más de esa personalidad detrás. Obviamente uno cuando te veía boxear, que era muy divertido, por cierto, desconoce esa otra parte detrás. Pero lo que creo que sí se veía, porque así nos pasa con muchos deportistas, que nos damos cuenta cuando a un deportista le gusta el show, ¿no? Le gusta el show business, le gusta el medio, la tele, la comentada. A ti te gusta, ¿no, compadre? Esto es para ti, ¿no? Los medios, la televisión, comentar, analizar, cotorrear, etcétera.
Esto se me da natural a mí. Me dice la gente, oye, ¿por qué no pones un gimnasio? Porque el gimnasio me va a esclavizar, le voy a tener que estar trabajando. Yo nací para la cámara, le digo, yo nací para las novelas.
Sí. ¿Y cómo pudieras decir que te vas dando cuenta? Por ejemplo, ¿qué año entraste el Big Brother?
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
2003. El 2003.
Ok, sí, y esa experiencia. Fíjate, a ver.
Ahí te va, mira. Te voy a decir la verdad. Realmente, al que yo le agradezco todo, por eso le vuelvo a comentar, al que yo le agradezco todo mi éxito, es a mi compadre Fernando Beltrán, que es el promotor mío. Te voy a explicar por qué. En aquel entonces, cuando dijeron Big Brother, vamos a entrar a Big Brother. En aquel entonces, en Sky, el gerente general de Sky era Pablo Vázquez. Entonces. Los boxeadores, el pago por evento ya no era negocio, desde que se retiró Chávez ya no había un negocio. Entonces estaban en una junta en San Diego Bob Arum, Pablo Vázquez de Sky y Fernando Beltrán, que es mi promotor. Estaban hablando de que no había un boxeador que impactara tanto como Julio César Chávez, que Chávez se había retirado y que no había nadie que vendiera el pay-per-view de él. Entonces dijeron, ocupamos un boxeador que sea ídolo. Entonces estaban hablando, no venden mucho. Entonces dice Pablo Vázquez, va a empezar un Big Brother VIP. Eso es buen negocio. Toda la gente quiere saber, los meto a una casa y quieren saber qué pasa con ellos. Y ahí fue donde dijo mi compadre Beltrán, ¿y por qué no metemos a un boxeador al Big Brother y lo hacemos famoso? Y cuando salga, va a vender mucho pago por evento. No, dijo Pablo Vázquez, es que los boxeadores son muy apáticos, no saben. Y Bob Arum dijo, vamos a meter a Eric Morales al terrible. Y Fernando Beltrán dijo, no, es muy serio, es muy apático, es muy tranquilo. El que es un relajo y que vamos a meterlo, amigo, es el travieso Barce. Entonces, ese sí, entonces, es cierto. Entonces, aparte, Fernando Beltrán, como yo era peso chico, yo no ganaba millones de dólares. Fernando Beltrán dijo, pues él es peso chico y es muy amigo mío, pues con Big Brother lo hago famoso y que gane dinero por otras cosas, no por el boxeo. Entonces, bueno, sale la oportunidad. Y me metieron a Big Brother, a VIP, y ahí fue donde se dieron cuenta de mi carisma, de que empecé a contar chistes, bromas y todo. Y ahí fue donde me di cuenta que había nacido para la cámara. Ahí empecé yo, la gente empezó a querer, y yo empecé a ser auténtico. Entré al Big Brother, me acuerdo que el Palazuelos me quiso ofender, no sé qué, que te voy a pesar, y como yo, el burro Van Ranky. Entonces, de ahí fue donde mi historia cambió. Me acuerdo cuando salí de Big Brother, fíjate bien, yo ganaba por pelea en aquel entonces, ganaba $50,000 por pelea yo. O sea, me peleé en mayo contra Melchor Cobb y me pagaron $50,000 en Las Vegas, en mayo. Y entro en septiembre, entro a Big Brother. Cuando acabé en diciembre, peleé el 10 de enero en México, en el Banamex. me pagaron $500,000, o sea, 10
¡Sí, señor!
De, nomás porque va a ser el único. Luego, Telcel, creo que me pagó $50,000 por ponerme Telcel aquí. Tecate me pagó otro 50K. O sea, empezó mi publicidad a incrementarse por ponerme un comercial, cobraba. Me habló una pomada que... un jugo Noni que decía, tómate jugo Noni, te quita los dolores. Y me dieron $2,000,000. O sea, empezó mi fama, pum, pum, pum. Y empecé a ganar dinero. Y ese fue mi éxito. Y ahí fue donde yo empecé a cuidar, a comprar propiedades. Empecé a ganar más dinero. Y fue cuando empecé a cuidar. Y gracias a los programas. En las peleas, por ser peso chico, yo nunca gané $1,000,000. Yo nunca. Nomás una vez gané una bolsa muy grande, que fue contra Nonito Donaire. Y me pegaron, perdí contra Nonito Donaire.
Oye, travieso, pero... Sí, pero hoy nos pasa a todos, ¿eh? O le pasa a todo mundo. La saber diversificarse, ¿no? Tú y tienes mucho mérito el haber aprovechado una oportunidad que surgió, a lo mejor ayudado de tu promotor, y después estuvo en ti saberla primero aprovechar y después capitalizar y potencializar. La verdad, mis respetos, porque más allá del boxeo, pues empezaste a generar mil cosas por fuera, por un detalle. Oye, y una oportunidad que te salió maravilloso, güey.
Y no hubiera entrado yo, aquí estuviera, anduviera juntando botes de aluminio para vender, anduviera juntando viejo. O sea, gracias a ese programa, después de Big Brother, cuando se dieron cuenta del carisma, me hablaron a uno que se llamaba Bailando por un Sueño, y después Cantando por un Sueño, y después Bailando por un Pomo, y empecé ahí, después de para todos los programas.
O sea, ese lo ganaste a huevo, ¿no?
Y ahí bailando por un pomo. Y me hablaban para más, todo. Y más, ahí más motivado. Y ganaba más dinero. Ese programa posible, fue un, ¿no?, éxito.
Te digo que el de Bailando por un Pomo, sí, pues más motivación imposible. Ese lo ganaste a huevo, ¿no?
Sí. Después me ofreció contrato TV Azteca para irme con ellos de exclusividad. Y yo hablé con Televisa y le dije, oye, el boxeo. No, mijo, tú te puedes ir. No nos interesa el boxeo. Porque el boxeo ya estaba muerto en Televisa. Me fui a TV Azteca, cuando regresó a la casa del boxeo, empezó el box. Y me dieron un buen contrato y me metieron a la isla. Al Hexatlón, me empezaron a meter los programas también de ellos y empezaron a pagar más dinero y también, y empecé a ganar peleas y programas y peleas, y me empezó muy bien, y pues ya, hasta que se acabó mi carrera, pero gracias a eso que dices tú, que supe capitalizar la fama con el deporte, ¿no?
A ver, travieso, ¿qué es más difícil?
Te voy
a
dar cuatro opciones. Oye, ¿cómo te sientes ahorita?
A ver.
Venga, Aldo.
Los dos, espérense.
Sí, sí.
¿Quién primero?
Algún internet anda ahí, más o menos, a lo mejor es el mío. Sí, va, Aldo, venga, adelante, Aldo.
Escucho, oye, Aldo, travieso, nada más quería cerrar esta parte de los medios con esta faceta actual que es el comentario, el análisis. ¿Cómo te sientes de comentarista, de analista? Y ahora, otra vez en tu DN, bien lo dijiste, que en algún momento el boxeo estuvo muerto en Televisa, pero se está levantando, ¿no crees?
Sí, sin duda alguna, estamos levantando el boxeo. Ojalá y Televisa vuelvan las peleas de antes. Como yo me acuerdo cuando estaba niño, el box sabatino. Era grandioso el box sabatino. Sí. Entonces ojalá y vuelva ese boxeo de primer nivel a Televisa Deportes, a TUDN, para poderlo comentar. A mí me encanta, disfruto mucho mi trabajo. Se me hace tan fácil narrar lo que estoy viendo, uh-huh, y trato que la gente viva y les cuento experiencias que me pasaron a mí por experiencia propia, y la gente goza conmigo las narraciones, ¿no?
Oye, travieso, te quería preguntar, ¿qué es más difícil de cuatro opciones? ¿Los falsos amigos, y te tocaron seguramente, la fama y la fortuna que muchas veces tiene el boxeador, lidiar con el peso o educar hijos? ¿Qué es lo más complicado?
Híjole, qué buena pregunta, pero mira, yo creo que ahorita en la actualidad educar hijos es complicado por las redes sociales y todo. Entonces yo como padre de familia te lo digo, es muy complicado porque ahorita vivimos en una sociedad donde los niños hacen lo que los demás hacen. Por ejemplo, yo a mis hijos los obligo a la hora de los alimentos a agradecerle a Dios que tenemos un pan en la mesa. Yo los obligo a rezar. Los domingos los obligo a ir a misa, a escuchar la palabra de Dios los domingos. Y trato de ser un buen padre con el ejemplo de que no me vean tomar, trato de cuidarme. Pero a veces los amiguitos... Que, por ejemplo, la niña, tengo una niña de 12 años, y la niña, todas sus amiguitas ya traen teléfono. Entonces, yo como padre, pues espérate, no, hija. O sea, ¿cómo te voy a abrir un Instagram, un Facebook? ¿Te pueden ofender? ¿Te pueden decir cosas? No, espérate. No, papá, es que todas mis amigas tienen. Y van a fiestecita, y todas las amigas sacan su iPhone nuevo, Entonces, bueno, pues ni modo que también la mía dejarla relegada, pues. Entonces, tiene que estar en la actualidad. Entonces, si las otras usan, ah, bueno, pues también hay que comprar al niño un teléfono. Claro que no es, a mí no se me hace justo que una niña de 10, de 12 años ya traiga un teléfono con línea, que tenga Instagram, porque a veces hay mucha gente ofensiva, mucha gente mala. Pero es que todas las niñas traen de su salón, todo el salón trae y ella pues no. Entonces, ah, bueno, pues vamos con la moda. Entonces, bueno, es que mi hijo va a ir al fútbol porque todo, el otro trae los taquetes que hicieron Ronaldo, el otro trae los de Messi, el mío también pues quiere los Jordan. Ah, no, pues es que para que no se quede atrás hay que comprárselos. Entonces, y antes a mí mi papá, me acuerdo que yo en mis tiempos, papá, pues no tengo tenis, pues trabaja, hijo, gánatelos, vayas a trabajar. Mi papá me enseñó a trabajar, a ganarme mis cosas. Y ahora los niños de ahora, es bien difícil educarlos, es bien difícil saber ser padre, realmente.
Pues te tengo una noticia, porque estás empezando una de las peleas más complejas de tu vida, y no es a 12 rounds, güey. Es a bastantes más. Es maravilloso, pero va para largo esta pelea. Oye, tengo entendido que varias veces intentaste cruzar la frontera, que te intentaste ir a los Estados Unidos.
No, déjame contarte esa. Duré viviendo un mes en Nogales, Sonora, e intentando cruzar a Estados Unidos. Le hacía la lucha 3 veces al día, 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche, que decían que era cuando los migras cambiaban de turno y ahí te podías brincar. En Nogales hace un frillazo del demonio en febrero, marzo, ahorita en estas fechas. Llueve y hace un frillazo. Yo no tenía donde dormir y dormía abajo los puentes. Se me ponen los labios lilas aquí, por eso a mí la lluvia. Si yo estoy ahorita aquí platicando contigo y empiezo a llover, yo me pongo muy mal. La lluvia me genera un sentimiento, me genera un dolor. Cuando empieza a llover, los huesos me duelen a mí del sentimiento de acordarme de que dormía abajo los puentes en Nogales, Sonora, y no tenía dónde dormir. Yo tenía 16 años, era prácticamente, no era un niño, pero tampoco era un adulto. Tenía 16 años, extrañaba a mi papá y mi mamá, que me abrazaban. Frillazo, los labios lilas y temblando. No, hombre, después que no pude cruzar por Nogales, me fui por Caborca, por el Sásabe, por el desierto. Caminé 2 días y 2 noches. Ya no aguantaba la sed y el hambre. Y cuando la mira nos agarró, dije, oh, qué bueno que me agarraron, que me echen para afuera. ¿Qué le hace? Le decía a mi amiga casi, pégame una patada aquí para que se me quite lo bruto. Pégame para que me echen para afuera. Y me acuerdo que cuando el migra me agarró, le dije, dame agua. Y como era migra, era un americano, lo único que aprendí a decir, water, please. Le dije, water, por favor. Pidiéndole agua al migra. Entonces, luego me fui por San Luis Colorado, por Mexicali. Nunca pude cruzar, pero donde yo me terminé a rajarme de intentar cruzar para Estados Unidos fue en la Rumorosa en febrero, porque me crucé caminando por los cerros. Íbamos con unos 80 mexicanos y el pollero que nos llevaba una gorra con una lámpara aquí en la frente y nos hacía señas. Y si yo digo corren, corremos. Si yo digo suelo. Entonces íbamos corriendo, 2 de la madrugada, estoy hablando. Un frío que quemaba los huesos. Entonces, de repente, yo me senté en la piedra y le dije al pollero, ya no puedo caminar, ya no puedo. ¿Por qué? Me dice, ya no puedo, le dije, ya no puedo, los huesos me dolían. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Le dije, vayan siguiendo ustedes ahí, le dije, y yo, ahorita corriendo los alcanzo, pues soy boxeador, y yo ahorita corriendo los alcanzo para entrar en calor, porque ya no puedo, me dolían los tobillos. Caminaba, y cuando el piso golpeaba, cuando mi zapato golpeaba el piso, el tobillo me dolía, me acalambraba el tobillo del frío. Yo le dije, vayan siguiendo, ahorita los alcanzo. Y con la lámpara me hace señas. Ok, hijo del pollero, vámonos. Y siguieron caminando. Yo me quedé en la piedra. Y de repente no supe qué pasó. Yo me desmayé del frío. Me desmayé de hipotermia. No supe qué pasó. Y cuando desperté, estaba esposado en una camioneta de labor del patrón con la calefacción prendida. El migra, resulta que era un migra de aspecto latino, que hablaba español perfecto, creo que era de padres mexicanos. Cuando me hubo tirado, él me recogió, me pasó, me contó él que me había esculcado, que no trajera ningún arma, y me esposó y me volteó boca abajo, me presionó la camioneta y prendió su calefacción. Tenía los labios lilas, dice que estaba desmayado. Y él me dijo, estabas de hipotermia. Entonces, cuando yo desperté, ya que empecé a sentir calorcito, desperté, estaba esposado en la camioneta y empecé a patalear, a tirar patadas. Y ya llegó el migra y abrió la cajuela. Me dice, ¿por qué quieres cruzar ilegalmente a Estados Unidos? Y me quedé yo, oye, le dije, quítame las esposas, no te las voy a quitar. Me dice, estaba esposado. Entonces me dice, dime, ¿por qué quieres cruzar? Estabas desmayado de hipotermia. Me dice, si yo me hago tonto y no te veo, tú te mueres. Entonces, yo empecé a llorar de sentimiento y le dije, tú me salvaste la vida. Sí, me dijo, yo te salvé la vida, pero no intentes cruzarme. Y le dije, y me dice, ¿cómo te llamas? Le dije, a ti sí te voy a decir cómo me llamo. Porque cuando me agarraba la migra, yo decía, ¿cómo te llamas? Felipe. ¿Cómo te llamas? Ramón. ¿Ramón qué? Ramón Ramírez. Me llamo... Inventaba otros nombres para que no me ficharan, supuestamente, ¿no? Claro que me siguen apareciendo las huellas ahí digitales, todo en la inmigración. Entonces yo les daba otro nombre y le dije, así te voy a decir, a ti sí te voy a decir quién soy. Me llamo Jorge Travieso Arce y grábate mi nombre. Porque algún día voy a ser campeón mundial de boxeo. Le dije, grábate mi nombre. Y el mira me dice, ok, me voy a grabar tu nombre, grábate mi nombre. Me soltó por Tecate. Y ahí fue cuando yo desistí de querer cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Yo quería llegar a pelear a Los Ángeles, porque en Los Ángeles había futuro, había box, y yo quería ser campeón mundial. Yo le prometí a mi padre ser campeón mundial en terapia intensiva si él salvaba su vida. Entonces, yo como no había, aquí en Mochi no había mucho futuro, me quise ir para Estados Unidos, a Los Ángeles. Y cuando vi que no pude cruzar, llegué a Tijuana, y ahí busqué a Fernando Beltrán y al Terrible Morales. Ahí ya los conocía yo. Y me dijeron cuando ocupara apoyo que lo buscara, y lo busqué, y le dije, no he comido, me agarró la migra, me quitó la ropa, no tengo dónde comer, dónde dormir, y por eso digo que Fernando Beltrán me puso un departamento, me dieron comida, viví en la casa del Terrible Morales 2 meses, con Eric Morales. Entonces, pues ahí empecé mi historia, y me hice campeón mundial, y ahora, ya ves, guapo, y famoso, y rico.
¿Qué historias, de verdad, Travieso, ¿eh? Y te agradecemos que hayas abierto el corazón, que nos hayas contado desde el fondo, todas, tal vez la última que me queda ahí pendiente, no sé si algún coreano una vez te mandó algo de dinero y te dijo, cómprate souvenirs, ¿cómo fue esa? ¿Te acuerdas?
Sí, claro, fue en Corea cuando gané el campeonato mundial, ellos me llevaban como víctima, o sea, me ofendían mucho, se rieron de mí, me hacían muchas ofensas, y el coreano llegaba, tú sabes, éramos 8 mexicanos nosotros, mi equipo, mis hermanos y mi equipo de trabajadores, éramos 8 mexicanos. Y yo llegaba al gimnasio y el coreano me hablaba en coreano y todos se reían. Según él llegaba y me saludaba, y ya de cuenta que me decía, ¡aló, Arce! Me decía, ¡Arce! Y yo volteaba así y me decía, ¡Tamarán! O sea, me da en coreano. Y todos se reían. Quiero imaginar como mexicano, yo creo que me decía, ¡pinche indio mexicano! O te voy a pegar, te voy a noquear o algo. Y yo le hacía así de la reverencia y todos se reían. Entonces, yo como somos los mexicanos también, yo le decía a mis hermanos, ¡oye, se está riendo de mí! Decía, pinche coreano feo, también yo también le decía groserías y le mentaba a su mamá y todo, y le decía, ustedes también ríense, entonces para banármelas, pero bueno, eso me causó mucho, mucho sentimiento, mucho coraje, impotencia, que se rieran de mí, y el día de la pelea me mandó un regalo de $800 al promotor para que comprara souvenirs porque me iban a noquear, y yo lo tomé como ofensa, agarré los 800 y los compré de cerveza, todos los 800 para festejar mi victoria, le dije, ahorita vas a ver, le dije, y le pedí una golpiza al coreano, lo noqueé en 6 rounds. Fue una de las mejores anécdotas de mi vida en Corea. La pelea fue a las 3 de la tarde, porque según ellos me iban a deshidratar, que hacía mucho calor. Y el aire acondicionado de la arena no lo prendieron, pero estaba a 26 grados, y donde yo vivo se pone a 40 grados. Entonces, según ellos, yo me iba a deshidratar. No, hombre, yo estaba peleando fresquecito en Tijuana, en San Diego.
¡Qué maravilla, qué maravilla, mi querido Travieso! Yo conocía al Jorge Arce, pues boxeador, comentarista a la distancia, y no es que ahora te conozca bien o a fondo, porque ni siquiera estamos de forma presencial, pero de verdad me quedo con una imagen nueva, distinta, que no conocía de Jorge Arce, y te lo agradezco mucho.
No, hombre, déjame contarte algo que la gente nunca sabe, y la gente critica y te ven, y creen que porque eres famoso boxeador, creen que eres presumido, arrogante. Algo que la gente no sabe y te quiero comentar, todos los días al despertar, todos los días de mi vida, no un día sí, un día no, todos los días, lo primero que hago al despertar es irme como que voy a entrar al baño, pero mi esposa sabe que voy, cierro la puerta y me hinco ante Dios. Doblo mis rodillas y le digo, gracias porque estoy vivo y estoy sano, gracias por permitirme vivir mi vida al máximo, con alegría, acabé físicamente bien, no acabé tan golpeado, cuidé bien mi dinero, nunca probé una droga, nunca ando en vicios, nunca he hecho nada ilegal. Entonces, todos los días de mi vida, voy y me hinco al despertar. Y antes de dormir, vuelvo a ir al baño, me vuelvo a cerrar la puerta y me vuelvo a hincar para decirle que me permita descansar y amanecer otro día más. Todos los días de mi vida lo hago. Ese es un pacto que hice con Dios, que todos los días de mi vida hincarme ante Dios en la mañana y al anochecer.
Pues eres un tipo íntegro, íntegro, Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos el tiempo. Empezamos platicando con el Canelo y después, pues sí, lo que pretendíamos es conocer tus anécdotas, tus historias, tu forma de vida, quién eres, ¿por qué eres quien eres hoy y de dónde vienes y cómo llegaste hasta donde lo has logrado? Gracias, Jorge.
Yo les agradezco a ustedes que se hayan tomado el tiempo de conocerme más. Espero que a la gente les sirva esto, que la gente conozca un poco más de mí, que conozca mi ser, mi integridad, conozca mi forma de pensar. Y yo creo que del momento, ahorita con el coronavirus, con la pandemia, mucha gente ha muerto, muchos conocidos, amigos, que de repente estaban bien y de repente coronavirus y mueren. Entonces, yo creo que en la vida, si abres los ojos y estás respirando físicamente solo y tienes un techo, ya es un momento digno para agradecerle a Dios y decirle gracias porque estoy vivo. Si en la noche vas a dormir, tienes un colchón donde acostarte, una cama, y tienes un techo con que taparte, una cobija, ya es un momento para agradecerle a Dios que estás vivo, que estás sano. Mucha gente está en un hospital con un respirador artificial, mucha gente está durmiendo en la calle, mucha gente está desempleada. Entonces, si nosotros tenemos trabajo, tenemos un techo y tenemos un pan, creo que es momento para agradecerle a Dios y decirle gracias, ¿no?
Créeme que la gente que haya llegado hasta acá en este podcast, que estoy seguro fueron todos los que arrancaron, sí, porque ha sido una plática imperdible, le servirá de enseñanza, de motivación, de darse cuenta que todo es posible, que todos los sueños se cumplen y que hay mucho que agradecer, que estemos bien hoy por hoy con todo lo que está pasando, ¿no?, en el mundo.
Todos nacemos con un propósito divino de Dios, solamente hay que buscarle el propósito. Nos alejamos de Dios en los hijos, las actividades, el trabajo, y te vas y te pierdes. Y a veces Dios te manda a llamar de una manera, con una enfermedad, te despide de tu trabajo, y cuando te corres de tu trabajo, es como dices tú, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Y nunca te abandona, Él siempre está con nosotros, pero uno se pierde en lo banal, en lo económico, en el dinero, en los lujos, te pierdes. Pero si tienes humildad y tienes sencillez para hincarte y decirle gracias, Señor, porque estoy vivo, nunca te va a faltar el pan en la mesa. Y yo, eso es lo que le agradezco a Dios. Acabé sano, acabé íntegro, no tengo problemas, nunca he caído en drogas y tengo una familia hermosa, mi esposa, mis hijos, mis padres, todos estamos vivos y eso es para agradecer. Entonces, les mando un fuerte abrazo, les agradezco que me hayan tomado en cuenta. Dios los bendiga y aquí estamos a la orden, ya saben.
Un abrazo, campeón, y ahí te vemos en la pelea del Canelo.
Seguro que sí, saludos, ánimo, que truenen los cueros.
Que truenen los cueros y te encargo a tu hijo que sea chiva, cabrón. No te vayas a...
Ojalá.
Que sé que eres más americanista cuando quieres, pero creo que es nada más por hacernos desatinar a los que no lo somos.
Sí, la verdad, sí. No me gusta el fútbol, pero por molestar, digo que soy de la América, pero...
Sí, te digo, tienes todo el pinche perfil. Gracias, sí. Travieso. Cuídate mucho. Abrazo, Aldo Farías.
Ánimo. Saludos.
Gran plática. Un gran episodio de La Pelota, el que sabe. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
La banda MS recibirá el Latin AMA Legacy Latin American Music Awards jueves 25 de abril a las 7 por Univision.